Muy bien, y así están las cosas, pero tenemos en el camino un pedido de facultades. Un pedido de facultades muy, muy extenso, ¿no es cierto? Tenemos la nota, el gobierno pide facultades legislativas por 120 días, pero el proyecto de ley es sumamente amplio. Miren, tenemos en pantalla, seguramente les van a ponchar el proyecto de ley. Miren solamente el encabezado, ¿ya? Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, promoción y protección de los emprendedores y de la micro y pequeña empresa, fomento de la formalización, promoción del empleo y protección social, impulso del desarrollo productivo, simplificación administrativa, desregulación y eliminación de barreras burocráticas, reforma estructural y modernización del Estado y materia tributaria, aduanera y de facilitación del comercio. ¡Uf! Y vamos a ir poco a poco. Primero son 120 días, que es un periodo bastante amplio. Y en materia de seguridad ciudadana, lo que viene acá es la modificatoria del Código Penal, del Código Procesal Penal, del Código de Ejecución Penal, de todo el sistema penitenciario peruano. O sea, es una reforma amplísima. Las leyes procrimen son un chancay de a medio. Esto es la modificación entera del Código Penal. Para lo que desees. Porque es una solicitud bastante amplia. Todo el marco institucional y normativo del Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social. O sea, todo lo que es IMPE. Pero como les digo, no solamente eso, sino que lo primero es legislar en materia de seguridad ciudadana, en materia militar, policial, penal, procesal penal y ejecución penal. Todo. Todo. Sistema de justicia militar, policial también. Todo. Como es mucho, ¿no? Luego tenemos todo el tema de la microempresa. Y en el tema de la microempresa, obviamente todos los gobiernos quieren formalizar la microempresa. La cantidad de veces que yo he visto de la formalización de la microempresa, ustedes se aburrirían. Pero ¿qué piden normalmente para la formalización de la empresa, de la microempresa? Y eso está en la exposición de motivos. Lo que se pide son regímenes diferenciados, tributarios, registrales y laborales. Eso es. Agrupar todo lo que hay en un régimen especial. Y la propuesta es, conforme la microempresa va creciendo, se aumentan las exigencias. Parece un buen plan. Miren, yo soy una persona muy liberal. Y estas propuestas no me parecen malas, me parecen muy buenas. Pero estoy segura que a mucha gente no le va a gustar. Sobre todo lo que tiene que ver con derechos laborales. Porque acá hay una flexibilización de derechos laborales. Se va a legislar sobre vacaciones, sobre CTS, sobre jornada, sobre remuneración, sobre estabilidad laboral. Se va a legislar todo sobre derecho laboral. Todo el derecho laboral se va a revisar. No solamente si sigues en el 2.3 en materia laboral y de promoción del empleo y protección general. Todo. Esto es todo. Obviamente quieren una ley Pumpín, de nuevo, empleo juvenil, ¿no es cierto? Quieren modificar la Ley General de Inspección de Trabajo, etcétera. Pero, miren, perfeccionar el régimen legal de los beneficios laborales, incluyendo vacaciones, horas extras, participación en las utilidades, gratificaciones, compensación por tiempo de servicio, dándoles mayor flexibilidad y permitiendo acuerdos entre trabajadores y empleadores. ¿Puedo renunciar a mis derechos? Obviamente esto va a traer problemas. Yo no digo que no se deba hacer, ¿eh? Pero es toda la modificación de los derechos laborales del Perú. Y ya dijimos toda la modificación del sistema penal peruano. Todo el Código Penal, todo el Código Procesal, todo el Código de Ejecución Penal, todo el derecho laboral. Pero ahí no se queda. Porque hay facultades acá para desregular todo el sistema tributario peruano, con indicaciones muy específicas de exoneraciones tributarias, ¿eh? muy específicas. El que ha escrito esto sabe exactamente de qué está hablando. Están pidiendo facultades hasta para regular los peajes, ¿ah? ¿Ok? Y obviamente hay todo un tema de simplificación administrativa. De nuevo, no me opongo, ¿ah? Pero hay que tener claro de qué estamos hablando. Y esa desregulación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, etcétera, habla también y bastante de todo el tema ambiental. Acá lo que se ve claramente, al promover la inversión y promover las inversiones en algunos sectores, acá viene debajo una desregulación ambiental bien clara. ¿Ok? Y eso incluye ley de pesca, ley de minas, ley de hidrocarburos, o sea, está todo acá, todo eso, todas las actividades productivas. Desde la ley del agua, ley de fomento agrario, ¿ok? Esto es un plan de gobierno completo, con sus normas. Muy, muy largo. O sea, miren, tiene normas para que se hagan una idea, ¿ok? Estamos hablando de desarrollo agrario, estamos hablando de tecnificación agraria, estamos hablando de todo lo que sea recursos hídricos, agua, todo lo que sea pesca y actividades acuícolas, todo lo que sea promoción del turismo, todo lo que sea hidrocarburos, o sea, ley general, cada uno es una ley general, ¿eh? ¿Ok? Sector eléctrico, ya, derogar la ley que establece topes a las tasas de interés, que es una pésima ley, estamos todos de acuerdo, pero está acá también. Todo lo que es ley de banca y seguros, completa. Dictar normas para felicitar la oferta de nuevos productos y servicios financieros y de seguros, promover la inclusión financiera, todo eso es ley de banca y seguros, completa. ¿Ya? Y modificar la normativa en materia ambiental y de recursos naturales y áreas protegidas, con el fin de armonizar la protección del medio ambiente con el desarrollo de actividades productivas. ¿Ok? Todo lo que es regulación de asociaciones públicos privados y todo lo que es aprobar medidas de simplificación administrativa, aprobación automática, etc. Incluso derogar una ley de 1965 que aprobó la UNDE sobre cuándo te pueden cobrar un peaje y cuándo no. Es una ley muy chiquitita, pero parece que ha fastidiado bastante y la quieren derogar. También está acá. Como les digo, el que ha escrito esto sabe perfectamente de qué está hablando, ¿eh? Acá no hay ninguna improvisación. Y luego viene en materia tributaria, aduanera y facilitación de comercio. Toda la legislación tributaria puede ser modificada con estas facultades. Modificar, simplificar y optimizar los regímenes tributarios. Todas. Impuesto a la renta, completito. Toda la modificación, reconociendo más deducciones. No me opongo tampoco, pero reitero, es un plan de gobierno completo. Estamos hablando también de todo lo que es ley de aduanas. ¿Ok? Y algo que es importantísimo, yo lo hubiera puesto también, modificar el régimen legal de impugnación judicial de las resoluciones del Tribunal Fiscal. Prohibiéndolo, obviamente. No critico que se haga esto, quiero que me entiendan bien en el gobierno. Me parece muy bien. El asunto es que no se los van a aprobar. Si yo estuviese en la oposición, no apruebo esto, porque esto es un cambio absolutamente radical en la forma en la cual se administra el Estado peruano. Porque al final, además, hay toda la reforma estructural, organización y modernización del Estado, lo que te permite cerrar ministerios, abrir OPDs, lo que tú quieras. Todas las medidas en la estructura del Poder Ejecutivo, incluyendo la creación, reestructuración, reorganización, fusión, división, disolución de organismos públicos y otras entidades del Poder Ejecutivo. Completo. Miren, yo he trabajado en reforma del Estado. Esto es un sueño, ¿eh? Pero reitero, este es el plan de gobierno. Se parece, ¿saben qué? Mucho al Big Bang de Bolonia en el año 1991. Fines del 90 y el 91. Los primeros decretos supremos de urgencia que salieron para cambiarlo todo. Luego pidieron facultades, sacaron los decretos legislativos y el Congreso se los comenzó a bajar uno a uno. De ahí, Fujimori encontró la excusa perfecta para que ese Congreso impopular y obstruccionista fuera disuelto. Y esa es la historia del Perú. Ahí encontraron la excusa y disuelto con apoyo popular. Ojo. Hay también todas las reglas para modificar el servicio civil e incorporar extender los beneficios del régimen laboral de la actividad privada a la actividad pública. Está puesto acá. Todo el tema de integridad pública, etcétera, y ahí termina, felizmente. Como les digo, es amplísimo, pero amplísimo, amplísimo. Es un pedido de facultades como que dibújame de nuevo el Estado peruano, esto es, sin tocar la Constitución. Todo el poder ejecutivo reestructurado, completo, completo, y las leyes más importantes que rigen la vida económica de un país. Toda la legislación penal, hay acá también legislación civil, por si acaso, del Código Civil, toda la legislación tributaria, toda la legislación aduanera y toda la legislación laboral. Y estructura del Estado. Esto en derecho lo estudias como en cinco cursos distintos, por si acaso. Es brutal. ¿Quién ha hecho esto? Pues gente competente. En la exposición de motivos citan en algunos momentos a Macroconsul, por ejemplo, en el tema laboral. Y hay que buscar otras citas también que están ahí. Esto, por supuesto, lo ha dirigido Elmer Cuba, en su mano, con gente especialista en las materias. Reitero, no está mal que se hagan estas reformas, y probablemente son las reformas que el Perú necesita. El asunto es si el Congreso va a aceptar darle tanto poder a Keiko Fujimori. Si esto sirve para derogar las leyes pro crimen, yo se lo daría. ¿Por qué hay que derogar las leyes pro crimen? Porque, por ejemplo, la investigación criminal de escucha telefónica no puede durar más de 2 meses, cortesía del Congreso anterior. O la colaboración eficaz no puede durar más de 8 meses. Y podemos seguir. Hay serios problemas. Yo sí creo que tiene que haber una comisión revisora completa del Código Penal, como creen muchos abogados en el Perú. No sé si sea este el camino. El legislativo en la Cámara de Diputados puede no darle las facultades, y si no le dan las facultades en la Cámara de Diputados, simplemente no hay facultades. Punto. No llega a Senado. Si negocian y le dicen ya, te damos esto, pero no te damos esto, llega a la Cámara de Senadores y lo modifican todo y hacen lo que les da la gana. Entonces, en la Cámara de Diputados es un sí o es un no. Saben perfectamente que no tienen un espacio de negociación. Porque como está diseñado el sistema, en la Cámara de Senadores te lo cambian. Algunos de ustedes se han preguntado, ¿qué pasa si Keiko Fujimori hace cuestión de confianza de este proyecto? La mesa directiva puede decir que no se puede hacer cuestión de confianza de ese proyecto. Porque la mesa directiva tiene que aceptar la cuestión de confianza. Y la mesa directiva la controla la oposición. Eso no es lo que decía la Constitución, es lo que el Congreso anterior hizo para que no hubieran cuestiones de confianza. Son sus normas. Entonces no puede hacer cuestión de confianza de esto. Y por lo tanto no puede hacer strike one y viene el segundo y disuelve en la Cámara de Diputados. Y Keiko Fujimori en realidad políticamente no le conviene disolver la Cámara de Diputados por una razón, porque tiene que llamar a elecciones en 4 meses. Y le puede pasar la de Vizcarra. Que la Cámara de Diputados que eliges es peor. Tiene menos congresistas tuyos. Y como no lo puedo asegurar, créanme que disolver la Cámara de Diputados no es una opción en este momento. Para los que han estado especulando por ahí. Reitero, la cuestión de confianza ya no existe para la investidura. Ya Galarreta no tiene que ir al Congreso a pedir un voto de confianza. Olvídense, eso desapareció. Ya no existe. Ya no existe. Muy bien. ¿Puede hacer cuestión de confianza? Sí, la mesa directiva la rechaza. Y listo. Dice, no, no nos parece. No hay cuestión de confianza en el Senado, por si acaso. ¿Eh? Cálmense. Ya está. ¿Qué más ha pasado este fin de semana? Me he excedido largamente hablando con ustedes, pero han pasado varias cosas. La primera, por favor, que creo que es importante. Parece que vamos a restablecer relaciones con México. También lo ha dicho el actual canciller. Esa es una muy buena noticia porque Keiko Fujimori en su discurso dice que va a fortalecer la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es Chile, Colombia, México y Perú. Y lo que ha contestado la señora Sheinbaum, la presidenta de México, es apenas me manden el salvoconducto y a Betsy Chávez nos podemos sentar a conversar. Ese es el precio. Lo sabíamos desde el primer día. Hemos perdido mucho tiempo en esto. Y eso, ha dicho la señora Sheinbaum, el gobierno de Keiko Fujimori sabe cuál es la posición de México respecto de Pedro Castillo. Su esposa y sus hijos están asilados en México. Y sabe cuál es la posición de México respecto de una persona que vive en nuestra embajada hoy. Encargada al Estado de Brasil, la embajada de México. La señora Betsy Chávez sale del Perú y inmediatamente se restablecen las relaciones. Eso es una buena noticia. Lo siguiente, por favor, una línea final, aunque sea 30 segundos, para hablar de quien fuera nuestro presidente, el señor José María Balcázar. Dijo que no pudo indultar, que estaba fuera de su mandato, lo cual no es verdad. Lo cual no es verdad. Pero de haber estado brutalmente presionado, ¿no? Keiko Fujimori no quiere tener a Pedro Castillo en la calle, porque es tener a un enemigo en la calle. Pero José María Balcázar, hay que decirlo, fue tratado correctamente. Y en la democracia los modales son importantes, porque tienes que respetar la investidura, no a la persona, a lo que representa. Felizmente no le hicieron quitarse la banda en la calle, como hizo María Carmen Alba con Francisco Sagasti. Felizmente. Y finalmente esto. El día 28 de julio, Monseñor Carlos Castillo dio una homilía muy bonita, y siempre poco resaltada, porque después viene el discurso del presidente, los gabinetes, en fin, cosas políticamente más importantes. Pero para los que son católicos y para los que no son católicos también, yo me quedo con una frase de Monseñor Castillo. Nos dijo que el Perú no era un país desunido, era un país maltratado. Y esa es una gran verdad. Ojalá que solo eso quede en la conciencia de quienes ocupan hoy día el poder ejecutivo. Este no es un país dividido, no es un país de odios, es un país maltratado. Que Keiko Fujimori no diga una palabra sobre el hambre y la sed de justicia que hay en el Perú. Es tremendo, porque esa omisión es en sí mismo un mensaje de desprecio, que no se compensa con bonos, que no se compensa con obra pública. En algún momento van a tener que entender que este no es un problema de derechas ni de izquierdas, es un problema de dignidad humana. Tú no le puedes decir a una persona a la que le han matado a su hermano, a su padre, a su hija, y se la han matado por las puras, y se la ha matado un agente del Estado, que su dolor, que su protesta no vale nada. Tú no puedes tener un ministro, el de vivienda, que utiliza su cuenta de redes sociales para decirle a la gente que protesta las groserías que les ha dicho una y otra vez. Ese es el problema. Si no hay respeto por el prójimo, no hay país, pues. Y la pena del discurso de Keiko Fujimori, que reitero, hace un buen diagnóstico, es que no reconoce al otro. El discurso no puede ser te voy a dar cosas. El discurso tiene que ser tú eres persona, eres digna y por lo tanto tu protesta tiene una razón de ser que yo dentro del Estado tengo que acoger. Nos queda poco tiempo hoy día, pero vamos a tener preguntas del público, así que vamos a las preguntas del público. en un instante. Hacemos una pausa primero.
¿Sabías que puedes encontrar todo en el
Qué bestia, Dios
y producir
mío.
En todo el Perú? Te cuento.
Y como tú sabes, todo es de memoria.
Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Muy bien, y seguimos en Sin Guión. Ahora sí, el momento de que ustedes hagan sus preguntas. Por favor, me piden que nos pongan likes. Parece que mucha gente nos ve, pero se olvidan de poner el like. Y eso nos da más interacción. En redes sociales, en el streaming, necesitamos, por supuesto, de su interacción. Entonces, por eso es muy importante el like. Vamos con las preguntas, por favor, al toque. Vamos, vamos a ver. Buenos días, Verónica Hurtado. ¿Por qué Keiko nombra ministros reciclados de otros partidos? Mire, es lo mismo que nos hemos estado preguntando. Se supone que Fuerza Popular recibió fondos del Estado para capacitaciones de sus militantes. ¿Por qué no puso a sus militantes capacitados de ministros? Bueno, todos nos preocupamos eso. Los fondos públicos los ha recibido Fuerza Popular desde el 2017. Eso es verdad. Del 2017 hasta el 2026 ha recibido fondos públicos. La mitad de lo que se recibe es para capacitación. Y yo creo que han formado algunos cuadros que ahora están en diputados. Senadores ya venían más o menos formados. Pero no les alcanzó para el gabinete. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿dónde están? Como digo, no tienen. Es verdad que nos contaron, una fuente, que había una pugna interna. Jaime Yoshiyama quería un gabinete fujimorista y Galarreta quería un gabinete político. Pero político, digamos, entre las simpatías, digamos, de Galarreta. ¿Ok? Y esa fue la discusión. El problema es que tú sí has nombrado a varios políticos en el sentido de que son candidatos presidenciales, candidatos al Congreso, pero no los has nombrado en la silla que corresponde. Ese es un problema bien serio. Siguiente, por favor. Buenos días, Literato Gamer. Si Keiko Fujimori tiene el TC, ellos pueden interpretar varias cosas a su favor que puedan afectar a la Cámara de Diputados. ¿Eso no es peligroso? Por supuesto que es peligroso. Y por supuesto que van a interpretar lo que ella quiera en la forma que ella quiera. Ya lo vimos. En el tema de iniciativa de gasto, ni siquiera habían llegado al poder y se lo cambiaron. Aprovecharon una demanda de inconstitucionalidad que había presentado el gobierno de Dina Boluarte en el 2023 sobre el caso de el saneamiento en Iquitos, una ley manifiestamente inconstitucional, no porque el objetivo no fuera bueno, sino porque no se puede generar iniciativa de gasto desde el Congreso. Aprovechando una que tenían encarpetada, la sacan y dicen, sí, ya, hemos interpretado mal. Vamos a variar nuestro criterio jurisprudencial. Tendrían que presentar una acción de inconstitucionalidad sobre la cuestión de confianza nuevamente para que ahora el Congreso, perdón, el TC, diga que van a variar su criterio constitucional porque ellos, por jurisprudencia de ellos aceptaron la variación de la cuestión de confianza. O sea, para que se hagan una idea, la Constitución dice una cosa, ¿ok? Por reglamento del Congreso, variaron el sentido de lo que dice la Constitución. Se impugnó. Fue al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo, sí, no, lo que ha dicho el Congreso está bien. Oye, eso no es lo que dice la Constitución. Igual que con la iniciativa de gasto, exactamente igual. No, sí, sí es. Ya está, listo. ¿Y qué dice esa modificación al reglamento? Que si la mesa directiva no acepta la cuestión de confianza, no hay cuestión de confianza. Entonces, por eso capturar la mesa directiva de diputados era tan importante, pues. No hay cuestión de confianza, punto. ¿Qué va a decir ahora el Tribunal Constitucional? ¿Que la aceptación o no de la mesa directiva es irrelevante? Pero si dijeron lo contrario ahorita, hace 4 años. Pero como usted dice, son capaces de todo, pero de todo. Pero luego hay un problema político. A Keiko Fujimori no le conviene disolver la Cámara de Diputados, porque si vamos a una elección donde ella en primera vuelta sacó 17%, si disuelve a la bestia la Cámara de Diputados y esa medida no es popular, el castigo que va a tener ella y Renovación Popular es que saquen cero. Entonces no lo puede hacer. Tranquilícense todos. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Tenemos otra más? A veces pasa que el switcher se congela. Muy bien. Javier Cáceres. ¿Por qué los GEIN apoyan al fujimorismo si fue Fujimori quien los desactivó, los invitó a lograr el voto? ¿Qué le puedo decir, señor? Hay gente que ama al verdugo. ¿Por qué los apristas se aliaron con los odristas? ¿Por qué los apristas se aliaron con los fujimoristas? Belaúnde lo dijo en su momento. Ellos siempre se alían con quien los persigue. Bueno, hay gente que se alía con quien lo persigue. Y Keiko Fujimori ha querido mostrar eso también, ¿eh? Que lo mostró Alan García. Todos los que acusaron a Alan García en 1991 terminaron siendo o sus ministros o sus socios políticos. Esa era su fuerza. Y él lo quería mostrar. Antero Flores Araos, Rafael Rey, Lourdes Flores, todos lo acusaron. Y todos terminaron siendo o sus socios políticos o sus ministros. O sea, los convertía en sus empleados. Keiko Fujimori tiene un poco de eso, ¿no? Yo los quiero acá, a mi lado, a todos los que me han criticado. Y miren, acá están los tweets de Juan Cheput y de Alberto Bengolea, o sea, no me van a dejar mentir. Bien fuerte, ¿eh? Es una estrategia normalmente de alguien que tiene mucho poder, es una forma de demostrar mucho poder. Yo puedo hacer que aquellos a los que yo he perseguido trabajen para mí. Tendríamos que traer un psicólogo, ¿no?, para que nos explique el fenómeno. Siguiente, por favor. Escuché flexibilización laboral. Sí. Es que es igualito. Y me sentí en la época del padre. ¿Qué tan posible es que los servidores con contrato indeterminado sean obligados a cambiarse de régimen laboral? Todo es posible, señor. Todo es posible. Mire, yo no creo en la estabilidad laboral. Yo soy una persona liberal. Creo en el acuerdo entre partes sobre cualquier otra cosa. Creo en el contrato. En el acuerdo entre partes libre, voluntario. Pero mi posición es minoritaria en la sociedad peruana y soy consciente de eso. Pero no puedes ocultar en el lenguaje lo que realmente quieres hacer. Y eso es lo que creo que realmente quieren hacer. Es verdad que el régimen laboral peruano es un fracaso. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando tú tienes al 80% del país fuera de ese régimen laboral termina siendo aspiracional. Todos queremos tener un trabajo en planilla, ¿no? Con CTS, con vacaciones de 30 días, con gratificación de julio y diciembre. ¿Quién tiene eso? Menos del 20% del país. ¿Eso qué quiere decir? Que no es posible, pues, que la realidad supera el derecho siempre. Ni yo tengo eso, señores, o sea, cálmense. Yo soy una trabajadora de cuarta categoría, profesional independiente. Y así he trabajado toda mi vida. Entonces, sí, pues, hay que enfrentar una realidad. ¿El país está listo para enfrentar esa realidad? Eso es lo que yo no sé. Y no se puede imponer, ¿eh? Porque imponer eso puede generarte una protesta gigantesca. Siguiente, por favor. Doctora, buenos días. ¿Qué opina usted de una demanda competencial del Ejecutivo ante el TC sobre la cuestión de confianza? ¿Se puede disolver? Es que, ¿cuál es la demanda? ¿No me han reconocido la cuestión de confianza? Sí, puede ser. Y el TC resuelve a favor del Ejecutivo, por supuesto. Pero eso va a demorar 6 meses. El Ejecutivo quiere sus competencias esta semana, o la próxima, o la que viene. Ustedes dirán, oiga, pero no puede ser porque sea tan obstruccionista el Congreso. Regresemos al 2016. En el 2016, pero Pablo Kuczynski pidió facultades, no tantas como estas, ¿eh? Pero pidió facultades. ¿Y qué le contestó el señor Galarreta y los demás que estaban ahí sentados en el legislativo? Vamos a pensarlo, que se evalúe en comisiones. Y lo mandaron a comisiones. Nunca un pedido de facultades legislativas se manda a comisiones porque normalmente tienen un carácter de urgencia, ¿no? A comisiones. Y sustente usted en cada comisión para qué quiere. Y le dieron, pero, o sea, pidió así y le dieron así. Eso es lo que hizo el fujimorismo. Yo no le deseo a nadie, a ningún gobernante, ni siquiera a Keiko Fujimori, que le den a un presidente lo que ella le dio a Kuczynski. No se lo deseo, porque fue horrible. Pero eso fue lo que hicieron. Si la oposición hace exactamente lo mismo hoy, boquita callada, porque es su escuela. Entonces sí, eso puede pasar. Entonces hacen una cuestión de confianza. Ya, hasta que se resuelva, porque la van a resolver conforme al reglamento actual. No se la aceptamos. Entonces se van al Tribunal Constitucional. Terminamos en Navidad. Así es la cosa. No creo que Galarreta quiera inaugurarse con una cuestión de confianza, además, teniendo en consideración que se juega la vida. Porque si no se la dan, él se tiene que ir con todo su gabinete. Y no creo que quiera hacer un gabinete fusible el primer día. Tampoco, ¿no? Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. El Senado puede modificar lo de diputados según la Constitución, pero su reglamento dice que es de manera complementaria. ¿Qué significa? No, significa que pueden hacer lo que les dé la gana. O sea, tú apruebas perro, se lo mandas al Senado y es caballo y se lo mandan caballo al presidente de la República para que lo promulgue. Modificación. Va a ser muy difícil que el Senado apruebe, ya, me han mandado esto, yo lo apruebo o lo desapruebo. Porque esa podría ser un diseño. El Senado te lo pasa o no te lo pasa, ya está, pero no lo toca. No, acá lo manosean entero. Es un pésimo diseño, se los dijimos todo el año pasado, ¿eh? Es un pésimo diseño, se lo hemos dicho en este programa, he tenido invitados que se lo han dicho, pésimo diseño. Porque lo que va a pasar es que diputados, si no está seguro que se lo van a aprobar igual, y no puede estar seguro porque no tienen mayoría en el Senado, va a aguantar todo y no va a haber legislación. Punto. Siguiente, por favor. Si diputados aprueba delegación de facultades, ya no habrá forma de derogar luego que estas leyes con este Senado. Deben dejar de hambre a la bestia. ¡Claro! Ese es el problema, ya. Diputado se sienta y dice, bueno, vamos a revisar el artículo 1, sácame esto, en el 4 sácame esto, en el ponme esto, ya. Acá salen tus facultades. 2 meses negociando, acá están tus facultades. Se va al Senado. Y el Senado dice, no, no, ese es el proyecto que mandó el Ejecutivo, ese es el que queremos, ¡pum! Y es el que sale. Entonces no hay espacio para la negociación, pues. No hay. Es un pésimo diseño constitucional. No va a funcionar. Entonces la única cosa que le queda a la oposición es cerrar el caño. Y si no hay, pues. Es bien complicado esto, ¿eh? Mucho más complicado de lo que parece. Y si el fujimorismo se inaugura consiguiendo un topo en el Senado, bueno, pues. Esa es la inauguración. Ya les dijeron cómo va a ser. Ya los agarraron de ingenuos, ya los agarraron de tontos. Una vez capas al gato, dos veces no capas al gato. Ya sabes que no te van a cumplir nada. No hay confianza. Y como les decía al principio, el principal problema que tiene Keiko Fujimori es un problema de confianza. Siguiente, por favor. Yo quiero mi ley Pulpín. Nunca encontré prácticas en el Perú. Sí, pobre. Mucha gente, y usted está, estoy de acuerdo con usted. En el extranjero encontré prácticas no remuneradas y ahora trabajo sin vara, solo esfuerzo. Está muy bien, señor Eric, lo felicito. Yo sí, a mí sí me gustaba la ley Pulpín. Eso es lo más gracioso de todo. Yo tuve, me acuerdo, un debate en esa época. Trabajaba en Radio Exitosa con Sigrid Bazán. Gran debate sobre normas laborales. Y yo sí estaba de acuerdo. Porque igual que usted, yo creo que lo más importante es tener trabajo. Lo más importante es tener trabajo. Eso es lo importante. Lo peor es no tener trabajo. Eso es lo peor. Y eso es lo que tenemos que aquilatar. Hay que ser realista. Siguiente, por favor. RMP. Keiko busca quitarle a la SUNAT la capacidad de apelar resoluciones del Tribunal Fiscal. Así es, que favorecen a las empresas deudoras. ¿Le parece bien? Me parece muy bien. Muy bien. Pero yo tendría que pasarme una hora explicándoselo, pero le voy a explicar por qué. Cuando tú eres un contribuyente, tú eres un administrado. Y tú como administrado tienes derecho, ¿no es cierto?, a que el Estado no abuse de ti. Desde, miren, el derecho constitucional nace en el Reino Unido justamente por un problema de impuestos. En el siglo XII. No taxation without representation. O sea, a mí no me puedes grabar a la bestia. Mis representantes tienen que crear el impuesto que me vas a poner. Y yo como administrador tengo derechos. Y yo me presento frente a la administración y le gano al Estado. Yo le gano al Estado. El Tribunal Fiscal me da la razón. Ahí termina el proceso para el Estado. No, el Estado decide litigar contra el Estado. O sea, la SUNAT, que es el Estado, dice, impugno la resolución del Tribunal Fiscal en otro tribunal, en el Poder Judicial. Y me demoro 10 años y a ti te tengo agarrado el pescuezo. No, señor. Si yo gano en el Estado es uno solo. Y el Estado me reconoce mi triunfo. Si yo, que soy el administrado, que yo, que soy el contribuyente, yo soy el particular, soy negado en mi derecho, yo tengo derecho a ir al Poder Judicial, pero el Estado no. Y eso ha sido una deformación del derecho administrativo espantosa que le hemos soportado 20 años. Es un abuso contra el contribuyente. Yo no entiendo la gente que se pone del lado del Estado. Tienen que ponerse del lado de la gente. Pero sí, eso es socorro cojando la verdad. Se lo acabo de explicar muy rápidamente. Esto lo sostengo yo hace años, ¿eh? Hace años. Y porque además, en el Poder Judicial no tienen la especialización para entender de tributos. En el Tribunal Fiscal sí. Es un tribunal independiente, administrativo y última instancia administrativa en materia de tributos. Donde tienen décadas de experiencia en materia tributaria. En el Poder Judicial no. En la Corte Suprema no. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Qué cambios legales hay en el uso de la cuestión de confianza y por qué solo afecta a los diputados y no al Senado? A ver, la Cámara de Senadores no se puede disolver. Punto. Así lo establece la Constitución ahora. Así lo establecía la Constitución del 79 también. La Cámara, el Senado es permanente porque no es una Cámara política. La Cámara política es la Cámara de Diputados. La que hace confianza, la que hacía investidura, la que hace interpelación, la que hace censura, solo es Cámara de Diputados. Los senadores no censuran, no interpelan, no tienen estación de preguntas, nada de eso. La Cámara de Senadores es una Cámara revisora de la legislación, nada más. Y nombramientos de algunos altos funcionarios del Estado y las acciones de infracción a la Constitución, las acciones constitucionales. Todo lo que es penal, Cámara de Diputados. Porque las cámaras, y eso sí está bien diseñado, no son simétricas, no tienen las mismas funciones. La Constitución del 79 tenía el grave defecto de hacer a las cámaras simétricas. Entonces, una pieza de legislación podía durar, aprobarla, la vida eterna. Porque era diputados, senadores y regresaba a diputados. Había ida y vuelta. Y después también el Senado tenía iniciativa. Senadores, diputados y de nuevo al Senado. Ya, eso se abolió porque es larguísimo. Pero tú, para tener una cámara revisora, tienes que poner reglas que no pueden significar la modificación absoluta de lo que te han mandado. ¿Para qué te lo mandan? ¿Ok? Ese es. Espero que le haya gustado. Siguiente, por favor. Doctora, ¿cómo quedó el tema de los tránsfugas? Bueno, se supone que Silvana Robles estos días feriados han circulado un montón de videos, fotografías. Hay gente que ha estado analizando la forma en la que Silvana Robles mete la cédula en el ánfora, la mete doblada hacia afuera y esa es la única que está doblada hacia afuera. Por eso Rospigliosi la saca y sabe que está doblada hacia afuera. Miren, todo eso está en investigación. Silvana Robles jura y rejura y dice que ella no es, pero no hay mejor candidata que ella por las imágenes hasta este momento. Lo único que tenía que hacer era una rayita al costado, nada más, porque además es un viciado bien raro, ¿no? La voluntad expresa dice dos, una rayita al costado no dice el voto, pero como son, pues, ¿no?, mangoneros, típica, la rayita vice el voto, no es una expresión de la voluntad, por Dios, por supuesto que es una expresión, bien marcado el 2 y al costado una rayita, no pues, pero eso era lo que necesitaban, eso era lo que le pidieron, y eso fue lo que hizo. El tránsfuga sabía perfectamente que eso iba a pasar. La han suspendido de su bancada, la están investigando, vamos a ver qué dice finalmente Juntos por el Perú. Pero es tremendo, ¿eh? Y si la expulsan de la bancada, por tránsfuga, no tiene a dónde ir. ¿Eh? ¿La recibirán en Fuerza Popular? Tal vez. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María Palacio. Saludos desde Tarma. Otra facultad de Keiko Fujimori es sobre permisos ambientales y aprobar proyectos de silencios administrativos y presunción de la veracidad. ¿No cree que podría generar conflicto social sin consulta previa? Obviamente. Obviamente. Por eso les digo, no es tan fácil lo que está pidiendo. No es tan fácil lo que está pidiendo. O sea, acá detrás hay gente que va a decir, no señor, o sea, esto no lo vamos a hacer de esta manera. Es verdad, es absolutamente cierto, que sacar un proyecto de inversión en el Perú con la cantidad de permisos que hay y con la cantidad de sobreregulación que hay es titánico. Eso se rebajó mucho, pero ha vuelto a subir en los últimos 20 años. De nuevo hay que hacer una gran revisión para destrabar proyectos. Y las empresas gastan muchísimo en abogados, no me quejo, pero gastan muchísimo en abogados, en trámites, para sacar adelante proyectos que deben salir. Ojo, por si acaso, algo más sobre las facultades. En el artículo final señalan que estas normas no necesitan prepublicación, consulta, debate, nada. Salen como salen, ¿ok? Pero sí, puede haber conflicto social, por supuesto. Pero van a decir, la norma no nos obliga a, ¿ok? Siguiente, por favor. Hola, RMP. ¿Diputados podrá forzar a Keiko en derogar las leyes pro crimen, impunidad, punta de censura al ministro tras ministro? Sí. Podrían empezar a censurar ministros mañana. Pero les van a decir, esa es una actitud obstruccionista. Y la respuesta va a ser, fue lo mismo que ustedes hicieron con Kuczynski. ¿O no se acuerdan de Saavedra? Al ministro de Educación, que era buenísimo, pero buenísimo. En diciembre lo estaban votando. Ese fue el primero. Y de ahí vino la raquetafila. Y con Castillo hicieron lo mismo. Sus ministros eran peores. Obviamente, eran pésimos. Pero también, ese ha sido el juego del fujimorismo durante 10 años. O sea, no querían ni hablar, pero ni siquiera hablar con Fernando Zavala. No les daban una reunión. Los llevaban a los ministros todos los días al Congreso. Pregúntenle a Carlos Basombrío, a Jaime Saavedra, a Torne. Pregúntenles cómo los trató el fujimorismo. Y ese fue el juego. Ahora pueden estar muy cercanos todos a Keiko Fujimori, pero todos saben exactamente cómo fueron tratados. Y ese fue el juego de Keiko Fujimori. Y en esa época Keiko Fujimori no estaba presa, no la perseguían por Lavallato, nada. Ese fue su planteamiento. Hizo ir a Kuczynski a arrodillarse donde Cipriani, lo maltrató de todas las formas posibles y no paró. Luego de que él indultara a su padre, no paró hasta votarlo de la presidencia del país. O sea que esa fue su apertura. Muy bien, siguiente, por favor. Doctora, yo no expulsaría a la tránsfuga, la mantendría vigilada para que no tome ningún beneficio de Fuerza Popular. Sí, pues. Esa ya es una decisión de Juntos por el Perú, ¿no? Pero tienen que tomar una decisión política. Porque es evidente que esa persona, si hizo eso, puede perfectamente volver a hacerlo. Y sabes que tienes una persona que no va a responder como tú esperas que responda. Y que además trafica con información, ¿no? Obviamente. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí estamos. Buenos días, doctora. El periodo de gestión de la mesa directiva dura un año, sí. ¿Luego se elige a una nueva o duran los 5 años? No, cada año se renueva. Y esa es una buena estrategia de negociación. O sea, la oposición puede decir ya, le toca la presidencia a Buen Gobierno este año, el próximo año le toca a Ahora Nación, el siguiente le toca a Obras, el siguiente a Juntos por el Perú, ¿no? Año. Y eso es bueno, porque eso permite que haya espacio para que todos puedan participar. Pero cada año se renueva. Siguiente, por favor. La mesa directiva de la Cámara de Diputados no debe aceptar el pedido de facultades. Hoy urge salud, justicia y educación. ¿Qué debemos hacer, debe ser, como sociedad pida? A ver, la mesa directiva no es la que acepta o no acepta. Es el pleno el que acepta o no acepta. Esto tiene que entrar al voto. Lo que puede hacer la mesa directiva es decir, efectivamente ha llegado este proyecto y tiene que ir a comisiones. ¿A cuántas? A 5 por lo menos. Constitución, justicia, economía, comercio exterior y qué sé yo, producción, ya está. Y energía y minas. Cuando salgan todos los informes de esas comisiones, se hace un dictamen y votaremos juntos los dictámenes con de acá 3 o 4 meses les podemos contestar. Y luego se vota y no se aprueba. Eso va a ser parte de lo que va a pasar. Alguien va a decir, no, pero una ley de facultades no va a comisiones. El precedente lo crearon ellos, con Kuczynski. Lamentablemente para Keiko Fujimori, los precedentes que ella creó la van a perseguir. Pues ese es el problema cuando haces las cosas mal. Los precedentes te persiguen. Y sí, urge salud, educación y justicia, pero Keiko Fujimori como presidenta del Perú y sus ministros tienen todas las facultades para atender las necesidades de salud, justicia y educación. No necesitan las modificaciones legales. Esto realmente lo que rige es la relación entre los particulares y el Estado. Pero para que el Estado preste esos servicios, no necesitan más que lo que tienen. O sea, tú puedes hacer una reforma educativa hoy sin cambiar nada. Y no han pedido facultades ni para salud, ni para educación, ni para justicia. Bueno, sí van a modificar todo el Código Penal, pero no han pedido facultades para salud y educación. Ojo, todo esto es economía. Todo esto es la relación de los particulares, ¿okay? Con el Estado, sistema financiero, sistema bancario, régimen laboral, tributario, aduanero, reforma del Estado, de la estructura del Estado, pero no la prestación de servicios a nosotros. O sea que el Estado puede seguir prestando los servicios mejor de lo que los está prestando ahora. Siguiente, por favor. ¿Cómo se haría para que la estabilidad laboral solo exista en el régimen privado y no exista en las empresas estatales ni entidades estatales? Eso no sería justo. Si va a existir, tiene que existir para todos. Mejor es que no exista para nadie. Miren, una persona que trabaja bien tienes un puesto. Si te votan, es porque hay una serie de circunstancias, normalmente económicas, que no permiten que te mantengan tu puesto, excepto los periodistas. A nosotros nos votan siempre por razones políticas, pero normalmente son razones económicas, no podemos seguir manteniendo este puesto. O no estás produciendo lo que esperamos. Entonces, si tu productividad es muy baja, no puedo mantenerte. Y eso pasa en el sector informal todos los días, que es el 80% del país. ¿Hay trabajo? Sí. Pero el trabajo que hay es precario. Siguiente, por favor. ¿Cuándo sale Ollanta? El TC no lo ha declarado no culpable, todavía no lo sabemos. Se supone que allá votaron la resolución, pero no conocemos la resolución. Y espero que salga muy pronto. Espero que salga muy pronto, porque el delito que se le imputa en el Poder Judicial y por el cual ha sido condenado es exactamente el mismo que se le imputó a Keiko Fujimori. Exactamente el mismo. Él está preso y Keiko Fujimori está en la presidencia del Perú. Ustedes explíquenme eso porque yo no lo entiendo. Y Ollanta Humala ha sido uno de los perseguidos por Keiko Fujimori también. Ah, claro que sí. ¿No se acuerdan del tuit de Keiko Fujimori cuando los metieron preso a él y a Nadine? Ella normalmente no habla de muchas cosas, pero ese día sacó un tuit diciendo se ha hecho justicia. Y después la metieron presa a ella. El problema, como les digo, con Keiko Fujimori son sus precedentes que la persiguen. Complicado. Muy bien, espero que hayan disfrutado del programa. Yo he disfrutado mucho explicándoles todo lo que está pasando, pero ahora nos tenemos que despedir. Vamos con las menciones de nuestros auspiciadores. Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Movistar. Estas fiestas, escápate de la rutina con Club Movistar. Accede a sorteos de entradas y experiencia en conciertos y partidos de fútbol y conecta con lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar. Feliz 28, Perú. Luz del Sur. ¿Se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en las calles. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería. Carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Ha sido largo, extenso, porque han sido días cargados de política, por supuesto. Y nos reencontramos nuevamente mañana. Cuídense mucho del calor en la costa central y en la costa norte del Perú. Van a haber temperaturas muy altas hoy y mañana. Anuncio de Senami. Así que cuídense mucho del calor en julio. Nos vemos mañana y no se olviden de las tres cosas que siempre les pido. Por favor, nos ponen el like. Si han llegado hasta acá, un like. Dos, compartan el programa. Hay gente que no se entera de todas estas cosas y ustedes pueden perfectamente compartirlas. Y tres, suscríbanse a todas las redes de la República para que el contenido les llegue en el momento en que lo hacemos. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.